Vamos, que va a salir Europa, pero es que Miriam Nogueira no ha anunciado que va a apoyar una moción de censura, simplemente que va a presentar una enmienda a la totalidad de todas las leyes que presenta el gobierno. Es decir, que van a seguir navegando donde están, no nada nuevo.
Es que, no sé, hay muchas distracciones y yo creo que a este gobierno le interesa mucho de lo que se está hablando, porque al final distrae el objetivo y las cosas de lo importante que
pero es. Como una formación política puede decir, voy a presentar enmiendas de las 25 leyes que el gobierno no ha arrancado su tramitación y voy a votar en contra de otras 21 que usted ya tiene presentadas. Es decir, ¿qué tipo de política es esta?
Bueno, la política del chantaje y de si quieres que cambie mi posición me tienes que dar más. Y viene bien a colación eso porque con el informe de Cáritas se ve perfectamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay un problema de desigualdad muy importante que se está acuciando cada vez más en España y hay un problema de desigualdad territorial, es decir, aquellas regiones que por sus circunstancias y por su capacidad de desarrollo han tenido o tienen la posibilidad de contribuir a que aquellas que están a una velocidad distinta pues vayan cogiendo fuerza, pues no lo hacen. Y eso no lo hacen porque este gobierno que se le supone progresista pues está haciéndole el juego y hay pues mayores desigualdades entre esas regiones que tienen o esas comunidades que tienen más capacidad económica frente a las comunidades que no lo tienen y eso aumenta la desigualdad, aumenta la diferencia y evidentemente es injusto porque son regiones que se han desarrollado en base muchas veces a la mano de obra de las otras que han tenido que hacer aportaciones siempre solidarias, ¿no? Y no se está dando, es que es una gran contrariedad.
Y además va a ir a peor porque no veo yo que haya en el futuro mediano a medio plazo haya alguna alternativa que no sea seguir en esta línea.
Ese es el problema. Y ya te he dicho, a mí lo que me molesta mucho es el discurso que se lanza del gobierno y distrayéndonos con los casos Coldo, con todos los casos del Cerdán, el novio de la Ayuso, etcétera, etcétera, que lo que hacen es distraer, digamos, la opinión pública de lo importante. Y lo importante hoy día es que no hay vivienda, lo importante hoy día es que hay mucha gente que no llega a final de mes porque la cesta de la compra se ha disparado. Lo importante hoy día es que los autónomos están sufriendo una presión absoluta para poder seguir adelante. Y lo importante hoy día son las cosas fundamentales de las que tendríamos que estar hablando y de las que tendríamos que utilizar ese discurso para presionar al gobierno de cara a que realmente implante medidas efectivas. Hay temas como la ley de vivienda que no ha funcionado y que se sigue, y que ya lo dijimos en su día y con mucha insistencia, y sin embargo no se cambia, siguen perpetuando el problema, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si los medios de comunicación también se hacen eco solo y exclusivamente del discurso predominante que intentan imponer desde el gobierno, pues evidentemente no llegamos a conclusiones y ellos tampoco sufren la presión que sería necesaria para que los cambios se produzcan, ¿no?
Estaba sacando la cuenta, pues esta mañana no la pude hacer. Es que ha habido anuncios en los últimos tiempos de que del Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, a través de Movisa, van a hacer viviendas sociales poquitas, pero bueno, está la dirección correcta, ¿no? Que las administraciones públicas hagan viviendas de protección oficial, puesto que los promotores privados no tienen un marco jurídico estable que les permita hacer negocio haciendo viviendas sociales, ¿no? Es que el precio de costo de una vivienda está por las nubes.
Es decir, es que se ha disparado, pero sobre todo se ha disparado por la mano de
175.
obra.
175.000 euros una vivienda que no sé si tendrá 70 o 80 metros cuadrados.
Que sí.
Es decir, esos son los anuncios que están haciendo el Cabildo y Movisa. Es decir, entre 170.000 y 200.000 euros por vivienda.
Que,
de coste de fabricación, sí, de coste sí, sí, de... Sí.
Entonces, claro,
¿cuánto tendrían que venderla?
Ese es el problema, es que ahora la mayoría de los constructores ni siquiera quieren suelo ni quieren hacer viviendas porque es que el costo se ha disparado de una forma impresionante. Precisamente por eso, por el coste laboral, fundamentalmente, que se ha subido a un 200%, porque no hay mano de obra cualificada que te haga las cosas. Y segundo, por el también el coste de los materiales que han seguido subiendo, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas son las importantes. Es decir, ¿cómo se puede regular eso y cómo se puede cambiar? Porque hay políticas.
Va a ser muy difícil que el precio de la vivienda baje porque la construcción va a seguir subiendo.
Bueno,
escasez de mano de obra y incremento del precio de
material. Bueno, si hay escasez de mano de obra, habrá que habilitar fórmulas para que pueda venir gente que trabaje de otros países que está deseando salir.
Sí, pero que no venga a costarnos más dinero a sumarse a la parte de la población subvencionada.
Claro,
que
efectivamente,
no se entiende,
vengan
no
con su contrato de trabajo, que vengan ya, digamos, dispuestos a contribuir. Entonces, de lo que se trata es de hacer políticas adecuadas para cada uno de los momentos y circunstancias que está atravesando este país. Lo que no se puede es seguir haciendo mayor incidencia sobre las políticas malas, es decir, las políticas obstructivas que no dejan que evolucione la sociedad y que no dejan que exista una compensación de esa desigualdad. Entonces, yo quería hoy hacer un homenaje a Carlos Moya Valgallón, que también es cordobés, ¿no?
Sociólogo compatriota.
Un sociólogo importante, ¿no? Que fue hijo de profesores republicanos y represaliado después de la Guerra Civil. Él nació en el 36 y que, aunque se formó principalmente en su inicio en Derecho, luego consiguió una beca, que son importante las becas, y se formó en sociología en la Universidad de Colonia en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, ha hecho contribuciones muy importantes a lo que es la sociología y en concreto primero se incorporó a la Complutense en Madrid, luego participó y creó lo que es el CEISA, que es el Centro Clave para la Sociología Española después del régimen franquista. También fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid. Y desde los 90 pues se interesó especialmente por lo que son el análisis de las religiones tanto monoteístas como la racionalidad que existe en Occidente. Pero hay un libro en concreto que es muy interesante porque él también analizó lo que son las élites y un poco el estudió lo que es la historia social en España, ¿no? Y que se llama El poder económico en España desde el 39 al 72. Yo creo que ese libro es muy interesante, pero además sería mucho más interesante hacer un análisis de ver si ese poder económico fáctico realmente ha cambiado mucho en España. Porque si comparamos ese poder del 39 al 72 y lo comparamos con el poder actual, o sea, estamos hablando de más de 50 años después, pues yo creo que nos llevaríamos alguna sorpresa al comprobar que muchas de esas élites y muchas de esas grandes familias y grandes fortunas, pues tampoco han cambiado tanto. Y no es que no hayan cambiado, sino que incluso han crecido, ¿no? Entonces, bueno, este hombre contribuyó a la formación de sociólogo y dirección académica de muchas tesis doctorales. Fue Premio Nacional de Sociología en el 2010 y, bueno, ha hecho unos aportes tanto metodológicos como a nivel de análisis, ¿no?, muy interesantes dentro de la sociología, ¿no? Yo creo que es una pieza clave en lo que hoy es la sociología en España y es una persona que evidentemente merece esta reseña porque es importante que lo tengamos en cuenta y que no se pierda esa figura dentro del mundo de la sociología, ¿no? Él habló mucho de la axiología, ¿no?, que es la rama de la filosofía que investiga la naturaleza de los valores y juicios valorativos, ¿no? Es decir, que es lo que define si algo es valioso tanto ética, moral o estéticamente, ¿no? Y se utiliza mucho en sociología porque, bueno, pues inspira lo que es la conducta individual y colectiva de la gente, ¿no? En fin, yo a Carlos Moya Valgallón le haría un gran homenaje en este país.
¿Te dio clase o lo conociste?
Lo conocí, pero no tuve la suerte de asistir a ninguna de sus clases, ¿no? Pero sí que he leído su libro y la verdad que es un referente bastante interesante.
Pues es que no están de moda esas personalidades, esas opiniones no están de moda.
Claro, porque esto está muy científico.
Se habla mucho de hacerle caso, claro, a los científicos, pero es mentira.
Pero claro, lo que tenemos que poner en valor a este tipo de personas que realmente se preocupan de buscar fuentes fidedignas, de hacer análisis exhaustivo de la realidad, hacer comparativas, ver realmente cómo ha ido evolucionando la sociedad en estos últimos 50 años. Y son personas que crean una metodología que hoy por hoy, y también a causa de la diversidad informativa que hay y la disparidad en cuanto al criterio de búsqueda de la verdad, estas personas, bueno, pues han creado una cátedra importante ahí que yo creo que hay que seguirla y hay que nombrarlas permanentemente para que sirvan de referencia a los jóvenes estudiantes. Y ya hecha esta reseña, volvemos al tema, ¿no? Es decir, a la actualidad informativa, que con estos casos judiciales y con esta cantidad de información que existe hoy día en la prensa mediática, pues está distrayendo de lo importante a la opinión pública. Y eso hace que la gente entre en un bucle primero de desinformación, porque no se está enterando de lo importante, y segundo, de señalar cosas y temas que realmente no están en la preocupación sociológica de la ciudadanía. Y ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis. Es decir, no nos pueden distraer, no nos pueden seguir manipulando y haciendo que nuestra atención se derive a temas que no son realmente importantes. Y ya te he dicho, hay temas como el de la vivienda, como el incremento de la cesta de la compra, como la presión que están sufriendo tanto autónomos como pequeñas empresas para seguir adelante, que son las que crean el tejido productivo de este país. Y muchas antipolíticas
sociales. La dificultad de la digitalización, que a mí es una cosa que me llama la atención, lo difícil que es enfrentarse a la administración pública con un proceso de digitalización tan al margen de la ciudadanía.
Sí, burocratización.
Es más difícil ahora que antes.
Claro, entonces es lo que te estoy diciendo, que le están poniendo una serie de condicionantes al autónomo, con la factura electrónica, con el tema del control horario, con muchísimos temas que le están dificultando a prácticamente todo el mundo el hecho de que puedan competir. Es decir, si tú para entrar en el mercado la barrera de entrada es tan alta y te están poniendo tanta exigencia a nivel normativo, pues al final desiste y eso desincentiva a todos los que quieren emprender y a todas las personas que empiezan de cero. Que son los que crean esos 2, 3, 4, 5 puestos de trabajo y que contribuyen a que la tasa de paro baje. Pero ya no es solo ese el problema. El problema es que hoy día hay muchísimos trabajadores pobres. Es decir, que con los sueldos que hay y el coste de la vida, la gente no puede llegar a final de mes. Y hay muchísima gente que lo está pasando unas dificultades impresionantes. Y sin embargo, el gobierno abandera de que todo va bien, que la economía va como un tiro y que esto es fabuloso. Me suena ese discurso, ¿verdad?
Sí, antes, sí.
Antes de la crisis fuerte y...
No, y encima se apoya en datos macroeconómicos, que son ciertos, pero cada día hay más ruptura en la sociedad. Cada
pero
día
claro,
más
¿a quién
social,
benefician esos datos macroeconómicos?
A las grandes empresas, al IBEX 35.
Claro, si el Banco Santander o el BBVA o la Caixa ganan el doble de lo que habían ganado nunca en este país, Pues evidentemente eso es una fortuna para esa gente, pero para las personas trabajadoras que tienen que mantener una familia y que cobran un sueldo de 1.300, 1.200, 1.500 euros, pues evidentemente para la inmensa mayoría que supone esa población, no. El país no va bien, y por mucho que insista en decir que los datos macroeconómicos van bien y que incluso que el empleo baje, no me sirve que el empleo baje si la gente es más pobre y si, digamos, la cercanía de la clase media a lo que es la franja de personas que no tienen capacidad económica, que están en la exclusión, pues se acerca. Es decir, el problema, como siempre, es que las clases medias son las que están sufriendo cada vez más la presión y el mal gobierno de este país. Pero ya te he dicho, eso incluso lo puedes trasladar al plano autonómico. Es decir, lo que no tiene sentido es que las regiones donde mayor recaudación se da, porque hay mayor industria, porque ahí están las sedes de las mayores empresas de este país, no contribuyan al equilibrio y el desarrollo del resto de las regiones, pues eso también frena el desarrollo. Hoy se está hablando del POSEI en Bruselas, que ha ido Clavijo a intentar defender la región ultraperiférica. Y sin embargo, tampoco hay una contribución clara por parte del Estado para, digamos, pagar su parte, ni tampoco el Estado está contribuyendo con el régimen económico fiscal de Canarias. O sea, hay una serie de despropósitos y
a la gente y desniveles, ni le va, ¿no?, ni le viene. Sí, no sabe ni lo que es el REF, ni lo que es el POSEI, ni qué le afecta en el futuro de la comunidad.
Por eso te digo que tenemos que centrarnos.
Porque está en manos de cuatro y afecta a cuatro. Cuando claro, realmente afecta a muchísimo, a toda la población canaria.
Efectivamente. Entonces, tenemos que intentar desde los medios de comunicación y
ahí. Generar inquietud en la opinión pública es complicado.
Y todo, más que inquietud, sino hablar de los temas que realmente importan, de los temas que nos afectan de
la
forma,
de la Isla de las Tentaciones.
Claro, eso es lo que está, digamos, desvirtuándolo todo, ¿no?
Son los refugios de la gente que ya está hasta las narices de ver unas noticias que al final dice, ¿qué puedo afectar yo esto? Pues sí, puede afectar.
Sí, porque yo creo que la sociedad se tiene que movilizar, tiene que emprender acciones que hagan que todo este tipo de política y toda esta incoherencia y toda esta falta de pragmatismo pues se revierta. Pero si la sociedad se queda impasible viendo eso, los culebrones y los shows televisivos, pues evidentemente esto no va a cambiar.
Si consumimos nos dan eso.
Y seguimos dando campo a estas personas que en definitiva van en detrimento de la propia sociedad,
¿no? Pues Rafa, ¿qué te digo? Que voy a empezar a dejar de fumar el sábado, así que una buena noticia que comparto
con ustedes. Muy buena noticia, exactamente.
Y además tengo que compartirla con mucha gente para que me obliguen a dejar de fumar.
Sí, yo
el sábado empiezo.
Yo te obligué ya hace mucho tiempo, pero no me has hecho caso.
No, y lo necesito ya.